En principio, vamos a dividir la cuestión. Todos saben que en términos de fraude, o sea, las compañías suscriben pólizas, tienen siniestros, y de esos siniestros hay un porcentaje muy debatido sobre cuál es ese porcentaje. Muchos hablan del 10%, muchos menos, muchos más y demás, pero bueno, es irrelevante exactamente cuánto sería ese porcentaje, pero las compañías lo que tienen claro es que ese porcentaje es importante detectarlo, porque obviamente todo eso que no se detecta va a prima y obviamente ahí empieza a afectar la competitividad. Y hoy un punto más, un punto menos es muy, muy valorado, sobre todo en mercados o en políticas de compañías donde el resultado técnico se hace muy relevante.
Bueno, una vez que se detecta esa masa de siniestros que se tiene que investigar, hay que ver cuál es la efectividad de esa investigación. O sea, no todos los que uno supone que tiene que investigar terminan siendo realmente fraude. Entonces, en ese sentido, dividimos lo que tiene que ver con el proceso, primero en lo que tiene que ver con la investigación. O sea, hay un segmento de información que la compañía separa y que de alguna forma, luego de algún tipo de análisis, manda a investigar. El punto es que con la evolución que estamos teniendo, la evolución tecnológica, la evolución de las coberturas, la disponibilización y socialización de la tecnología, hace que los resultados estén de alguna forma debatidos en tanto y en cuanto no se modifique la metodología de trabajo. En principio, lo que era la investigación tradicional tenía que ver con un trabajo de campo. O sea, era el investigador, ya sea policía, liquidador, ex policía, etcétera, etcétera, o alguien con mucha expertise en materia de determinados tipos de siniestros, hacía un trabajo de campo. Después tenía algunas técnicas sociales que tenían que ver con el tipo de entrevista, algunas técnicas, hay técnicas de neurolingüística, técnicas que tienen que ver más con ver determinados comportamientos de la persona, hay checklists inclusive también muy elaborados al respecto, huellas dependiendo del caso del siniestro, algunos registros audiovisuales, uno iba a las fotos a ver si la mecánica del accidente era coincidente con los daños, y después análisis de la documentación, si la documentación era real, era apócrifa, etc. O sea, giraba en torno de eso lo que tiene que ver con la investigación. La realidad es que hoy evolucionó todo eso y ya hay mucho más acceso a distinta información que tiene que ver ya con el tratamiento de los correos electrónicos, de las redes sociales, y esto es todo un universo. No es simplemente entrar y ver el Facebook del asegurado o el Facebook del tercero o el LinkedIn o lo que fuere, sino hacer un análisis mucho más profundo. Hay herramientas específicas que se dedican a relacionar y encontrar determinados factores o patrones dentro de las redes sociales, para un determinado grupo o para una determinada persona. Después, los registros digitales. Hoy en día, ustedes ya, me imagino que ya todos conocen, el mercado asegurador, como tantos otros mercados, están sufriendo una transformación digital. Y en este sentido, la dinámica del negocio cambia radicalmente. Esto hace que la suscripción sea diferente a lo que era antes, el tratamiento o el proceso de siniestro sea diferente. Hoy los tiempos son vitales, se trata de poner al cliente en el centro y el servicio tiene que ser excelente, y para eso se trabaja mucho con la gente, mucho con los procesos. Y esto hace que, por ejemplo, se cuente con información digital mucho más avanzada. Por ejemplo, no sé si todos lo conocen, pero las fotografías, por ejemplo, tienen información que se llaman metadatos, y uno puede sacar información de un archivo que va más allá de la simple imagen que se tomó. Esto posibilita, desde el punto de vista de la producción, posibilita que la compañía avance en términos de servicio de producto mucho mejor que antes, inclusive hasta trasladándole la posibilidad al asegurado de que tome sus propias fotografías de siniestro y demás. pero a la vez se potencia la posibilidad de cometer fraude, y en este sentido la compañía también tiene que mutar. La geolocalización, por ejemplo, o sea, no quiero entrar mucho en detalle porque Pedro va a ser de lo suyo. Esto respecto a todo lo que tiene que ver con la materia de investigación. El punto es que, como decía antes, había el desafío es seleccionar cuál es esa masa de siniestro que yo efectivamente tengo que investigar. Y en este sentido, hay ya algunas compañías que están incursionando en el desarrollo de reglas automáticas. Ya lo que es la persona que trabajaba en el área de fraudes, que es muy avezado, que conocía de la materia, que tenía olfato y demás cuestiones, ya empieza a ser relevante, o por ahí relevante para un determinado canal o un determinado tipo de coberturas. Pero cuando estamos hablando de masificación en términos digitales, son otras las competencias que se necesitan, y aquí las compañías ya están requiriendo los servicios de científicos de datos que empiezan a crear modelos. En principio, lo más básico tiene que ver con reglas de automatización que permiten, dentro de una base de datos, mismo el sistema Core o cualquier otro sistema de consumo de la compañía, poder tener algunas alertas. E inclusive, ya mucho más evolucionado, pero que hay compañías que lo están desarrollando, modelos de Machine Learning, que son modelos que de alguna forma aprenden, o sea, esto es simplemente una computadora aprendiendo que ante determinada situación la probabilidad de fraude es alta. Y en función de eso ejecuta alguna acción que se le pide. Y por otro lado también este modelo, vamos a ponerlo en términos prácticos para que se entienda, porque uno por ahí, no es que sea un gran conocedor, pero entiendo que estamos hablando de algo que es muy nuevo para todos. Imagínense, todos tienen, han visto, han hecho una búsqueda en Google, por ejemplo, y han visto que una foto se reconoce, un elemento determinado se puede reconocer. Si yo digo, bueno, acá esto es un auto, hay herramientas que pueden determinar que en esa fotografía existe un auto. Entonces yo lo que hago es simplemente explicarle a una computadora que cada vez que aparezca algo que es de determinada forma, eso es un auto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? La computadora lo que va a hacer es que cada vez que vea eso, me va a decir, acá hay un auto, acá hay un auto, acá hay un auto, acá hay un auto. Al final del proceso, yo lo que voy a ver es todos los autos que estuve viendo, todos los que descubrí, auto igual fraude, o auto igual potencial fraude, pero después voy a ver que eventualmente también descubrí otros autos que la computadora no me los dijo. Lo que hago es retroalimentar a la computadora y le digo, esto también es un auto. ¿Está bien? Y ahí la computadora aprende y yo la retroalimento y demás. Ahí es donde hablamos de los supervisados. Esto, la verdad es que tiene todo un universo y un mundo para recorrer, que no da el tiempo como para desarrollarlo, pero vamos a hablar de algo un poquito más terrenal, que tiene que ver con la resolución 38477 de la Superintendencia de Seguros. Ustedes saben que la Superintendencia de Seguros tiene un área específica de lucha contra el fraude, que imparte dentro de esta resolución determinadas normas para los aseguradores, y entre ellas me voy a parar en el artículo 3, que es la elaboración de una memoria de casos investigados sobre sospecha de fraude, en la que se registre una síntesis de lo que tiene que ver con el caso investigado. O sea, es una memoria de casos, para hablarlo mal y pronto. Esto hizo, ¿por qué destaco esto? Porque esto generó un cambio que para nosotros, que venimos trabajando en la materia hace muchos años, generó un cambio radical en la manera de manejarse de las compañías de seguros, sobre todo en materia de registro de fraudes. Esto hizo que tengamos también la posibilidad de recoger más información y tener datos mucho más concretos. Aquí justamente les traigo un poquito de datos para compartir, datos duros, sobre lo que fue la recolección de esa cantidad de casos. las barras describen año a año la cantidad de casos, la cantidad de casos en los que la compañía tuvo indicios de fraudes y la cantidad de casos en los que no. O mejor dicho, la cantidad total de casos que entendió que tenía un score alto de fraude y de esos casos, cuántos efectivamente devinieron en un fraude y cuántos no. O sea, las barras verdes vendría a ser la efectividad en la investigación de casos. Esto no quiere decir que los 3.772 o los 6.933 sean todos los fraudes, pero sí lo que significa es que de cada uno de esos números, el 27% fue la efectividad, 25, 28, que más o menos es el orden de lo que están teniendo. Otra de la cuestión para destacar es que esto no es el universo del mercado, esto es el universo de lo que nosotros registramos como información por aquellas compañías que, atentos a la resolución de la superintendencia, empezaron a registrar esa información y no solo registrarla, sino compartirla. Hay compañías que la registran, pero no la comparten, entonces no la tenemos acá. Bueno, en 2019, por supuesto, está recién empezando, y 2018, que pareciera que bajó, en realidad, generalmente hay un runoff que hace que ese número, conforme vaya transcurriendo el 2019, seguramente suba un poquito y se mantenga tal vez en los valores de 2017. Estos son casos cerrados entre enero 2015 y, si no me equivoco, ahora 30 de abril. Perdón, con esto lo que podemos ver, podemos visualizar que si al cierre del 30 de abril tenemos 2.263 casos, ya la proyección de 2019 es superior a la de 2018, ¿no? Bueno, con respecto a eso tenemos también una segmentación que tiene que ver con qué tipo de siniestros, o sea, en qué tipos de siniestros tengo mayor efectividad en el descubrimiento de fraudes, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con seguros generales, hay mayor efectividad. Seguros generales le llamamos a todo lo que es no autos, patrimonial, ¿no? Tenemos una efectividad del 47%, pero estos componen el 4% de los casos detectados. En cambio, por ejemplo, esto está ordenado justamente en función de la participación. Daños materiales es obviamente los que más frecuencia tienen y la efectividad es del 35%. Robo de auxilio, o no, puede ser auxilio o no, el 39% de efectividad. Y lesiones, que tiene el 15%, es un siniestro de frecuencia baja pero de alta intensidad. Después, en un gráfico posterior, vamos a ver que el peso específico en términos monetarios es más grande. Si esto lo analizamos en términos regionales, podemos decir que a la cabeza está el resto, o sea, todas las ciudades que no son Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Pero bueno, en términos generales todos están más o menos en el 30%, no hay diferencias sustanciales. Esto es lo que les tenía que decir respecto al tema del peso. En términos de monto ahorrado, las lesiones son los que se llevan la mayor cantidad, ¿no? O sea, tenemos que entender aquí que estamos en un seminario latinoamericano, ya me imagino que en otras disertaciones lo habrán mencionado, es un mercado que tiene un costo medio de pago por lesiones y muertes muy elevado, y además, bueno, por supuesto, también una industria de juicio asociada a ese tipo de siniestros, ¿no? Bueno, la información me imagino que se comparte, con lo cual después pueden analizar el resto de los datos. En términos de ahorro bruto, de vuelta, de las compañías que nos comparten información, el histórico de ahorro es de 122 millones. Por supuesto que esto no está corregido, o sea, tiene también no está hecho a valores actuales, pero es simplemente a modo ilustrativo para tener un orden de magnitud. Y también esto es importante, que esto tiene que ver primero con una conducta y segundo con las posibilidades que se pueden llegar a dar en el negocio, ¿no? Uno habla mal y pronto de fraude, pero la realidad es que lo que obtenemos es un ahorro donde en el menos del 1% hay una causa penal asociada a ese ahorro que hace que la compañía no pague y tal vez tenga una consecuencia penal para la persona que está reclamando falsamente. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría es el 99%, lo que sucede es que la compañía no paga y ya sea por un desistimiento, por una prescripción del caso o por un rechazo, digamos, en la mayoría de los casos. En definitiva, 64, 17 y 11%, que suman más o menos el 80 y pico%, o más, 90 y pico%, terminan siendo las causas más importantes de ahorro, de fraude de las compañías. Y en términos, ustedes saben que no todas las compañías trabajan, o sea, algunas ponen más presión en esta materia que otras, y en términos generales, lo que tenemos medido de la información que nos mandan las compañías es que el ahorro es aproximadamente de 16 veces. O sea, por cada peso que pone la compañía está ahorrando 16 pesos. El punto es que esta información es promedio. Hace un rato estábamos hablando y me decían que el seguro es el mundo de los promedios y efectivamente acá se ve reflejado, ¿no? Bueno, lo que podemos asociar acá es lo siguiente. El promedio ahorrado es de 51 millones. El promedio invertido es de 3 millones y el promedio de cantidad de vehículos de las compañías que aportan la información es de 324 mil. O sea, podríamos hacer algo así como que una compañía de 324 mil vehículos expuestos a riesgo tendría un ahorro de 51 millones y tendría un invertido de 3 millones. Este es más o menos el concepto. Así que bueno, no sé, Pedro, si estuvimos bien con el tiempo, pero esto es más o menos lo que tenemos para decir en materia de fraude en el tiempito que nos quedó. Así que muchas gracias a todos.